Bienvenidos a otro episodio de Corazón de Luna. Mi nombre es Meli de Luna y el día de hoy estamos muy contentos porque estamos ya en hechos. Estamos grabando mientras estamos en hechos. Esto va a salir la otra semana o no sé cuándo, pero estamos muy felices porque tenemos en este episodio a dos personas que admiramos bastante y aunque acabamos de conocer, creemos que va a ser una bonita amistad. Está con nosotros Andrea y Sebas y Juan Diego.
Bienvenidos, bienvenidos. Gracias por estar acá, gracias por atender la invitación a Hechos 29 y aprovechando un episodio los cuatro juntos, pues.
No podíamos grabar. De verdad, gracias por la invitación, contentos de compartir con ustedes
un rato. Muy felices de estar con ustedes y bueno, charlar un poco.
Sí, sí, re bien. A lo mejor ahí se pronuncian los que miran Evae, volviendo a la esencia.
Sí. A ver si están por ahí.
Se aparecen un poco.
Sí, a ver si hay algún grupo que ve los dos, ¿verdad? Corazón de Luna y Evae.
Yo creo que sí.
Ayer me llegaron, ¿viste que Spotify hace su grab del año?
Sí, cómo no.
Y estaba Corazón de Luna, Evae Podcast, estaban siempre, ve muchísimo screen que estaban juntos.
Sí.
Qué lindo. Sí, creo yo que ustedes estaban de primero y tenés un corazón muy humilde que te quedaste así trabado y dijiste, Corazón de Luna primero, pero sabes que estaba primero.
La humildad del hermano.
Mentira.
Sí, entonces la idea de hoy es poder hablar. Pues anoche los conocimos en persona.
Sí.
Ya habíamos intercambiado conversaciones ahí por redes sociales, nos seguíamos ahí por redes sociales, pero anoche nos conocimos por persona. Entonces queremos aprovechar este episodio para conocerlos un poquito más, pero sobre todo a conocer cómo ustedes hallaron en la gracia de Jesús sobre su vida. Creo yo que vienen, no sé si tú, pero los dos vienen de contexto cristiano.
Sí, los dos.
¿Tus papis también pastores?
Mis papás no son pastores, pero siempre estuvieron en la iglesia liderando. Bueno, son pastores, yo digo.
Son empresarios camuflados de pastores.
Sí. Ah, ok. Mis padres aman al Señor y desde chiquitita me presentaron al Señor de una manera tan no religiosa.
Ah, qué bueno.
Que fui creciendo con ese amor a Jesús, sin ese filtro de religiosidad, que creo que es tan importante volver a eso otra vez.
Total.
Pero sí. Acá sí tenemos un hijo de pastor.
Sí.
Yo siempre decía, con hijo de pastor no me quiero casar.
No, ¿en serio?
Ella decía, no quiero hijo de pastor ni argentino.
Ni argentino. Ese era mi requisito. ¿En serio?
Pero de verdad, desde niña decía, no quiero hijo de pastor ni argentino. ¿Y ahí?
¿Por qué?
Yo decía que los hijos de pastores eran muy terribles. O sea, tenían como...
Tremendo.
Y como...
Sí.
Entonces yo decía, no, hijo de pastor no. Y bueno, después le conozco a Seba.
Y cambiaste.
Y ahí cambió la historia.
Y sí. Menos mal.
Menos mal.
Pero sí, nos conocimos temprano. Nos conocimos a los 15.
Ahora quiero saber cómo se conocieron.
Bueno, la historia está buena porque ella es de otra ciudad de donde nosotros crecimos y ella vino a cantar en nuestra iglesia con un coro bautista, ¿no? ¿Viste los coros de antes con himnos? Porque vos creciste en una iglesia donde cantaban con himnos, el himnario.
¿Uniforme o no uniforme?
Teníamos uniforme.
¿Tenían?
Teníamos uniforme, sí. Era todo negro, así como el vestido negro y bueno...
Yo una vez fui a la iglesia y me asusté porque yo crecí en una iglesia normal, vamos, normal.
Normal,
que cantábamos Hillsong, quiero decir. A eso me refiero. Y llego y veo todo eso y digo, ¿y qué onda acá? Y todos cantaban así como muy perfecto.
Claro, porque el pastor se paraba y decía, hermanos, hoy cantamos el himno 348. Entonces todo agarrando el himnario y cantando el himno. Entonces él no tenía eso en su iglesia.
No, nunca. Pero bueno, en este caso ella vino a la nuestra. Con un coro así, y era un coro de que 50 personas. Y se pararon todos y la mayoría eran mujeres... De edad, vamos a decirle, ¿verdad? Ya grandes. Y entre todas ellas estaba ella. Y yo digo, pues no, yo me quedo con ella.
La única opción.
Pero fue así, para mí fue amor a primera vista. O sea, yo estaba en el público, yo la vi y dije, ella es. Pero bueno, de su lado no fue así.
¿Tú tenías 15 ahí?
15, los dos.
¿Y tú también?
Sí, la misma edad. Teníamos 15. Y bueno, y ahí ese día él era muy arrebatador y se me acerca y, ¡ay, qué lindo el coro! Como
¡qué bien cantas!
Y escuché... Dame tu Snapchat y tu Instagram y tu Facebook.
Snapchat.
Sí. Es que estoy tan madrando, ¿verdad?
No, ya no.
Aquí se usa...
Sí, casi, no, pero la chaviza. Pero,
sí, los jóvenes, los muchachos. Sí, sí.
Ahora como que ya no tanto. Bueno,
tengo entendido que es más gringo, es más americano.
Sí, allá que usan muchísimo Snapchat. Yo no, sí.
Pero ustedes todavía no.
No. En esa época
ni
sí.
Ni Facebook, ya casi solo Instagram.
Sí, ya.
TikTok. No,
aquí sí se usa. Los chavitos usan full Snapchat todavía.
Sí, un grupo. O sea, siento que...
No, Monsi, nosotros ya no estamos ahí.
Sí, mi amor. ¿Ustedes
como
usan?
El país en general, tal vez un grupo de la ciudad que están muy influidos. Es los mismos que celebran Halloween, pues. Que están muy americanizados.
Ah, ya entiendo. Sí, ya entiendo por dónde.
Sí. Ajá.
Claro.
Sí, siento que ellos sí usan bastante Snapchat.
No, pues claro, es algo muy americano. Muy gringo.
Sí.
No
sé.
¿Ustedes usan? No, yo ni tengo. No,
apenas con Instagram.
No, y TikTok es...
TikTok yo uso para recetas. Me gusta para recetas, pero no es como que consumo el contenido.
Ya.
No.
Yo TikTok, no. Yo lo tuve y yo no me desperdicié como una hora. Yo
sí,
dije,
es
no,
muy... Es muy
yo tuve esa relación con TikTok de que me descargué, me lo eliminaba al toque porque decía, no.
Sí, no.
No te das cuenta y te quedas pegado
sí,
ahí.
Sí, total.
Increíble.
Total, sí, el celular caliente.
No, yo tengo miedo de descargar TikTok. Okay. De hecho, ahorita que estábamos buscando el videíto de Felipe, busqué en YouTube. Ajá. En YouTube busqué Felipe meme original y así.
Y apareció.
Soy de eso. O sea.
El Felipe.
Oh, bueno. Entonces, tú siempre...
Bueno,
siempre
¿tú qué pensaste?
Bueno, yo ahí dije que no porque era el hijo, bueno, dije no, el hijo del pastor. Y como, o sea, me pareció un buen chico, como buena persona, pero en ese momento dije no. Creo que yo estaba hablando con otro chico en ese momento, como que... Entonces, como que no fue una opción para mí, pero él me escribía y me mandaba versículos y Dios te bendiga. ¿Y
le pediste su número de una?
De una.
¿Cómo fue eso?
Sí, me pediste así. Sí,
creo que empezamos a hablar por Messenger de Facebook.
Ya.
Sí. Y ahí un día le dije... Hey.
Y le mandabas versículos.
Claro. Todas las revelaciones que Dios me daba a Andrea.
El gozo del Señor es tu fortaleza. Sí. Cosas así como que...
Un tiempo. O sea, fue un tiempo porque en esa época yo era tenista, yo jugaba al tenis. Y
okay.
Ese era mi sueño, ser tenista.
Ah, mira.
Y a los 15 me diagnostican una enfermedad en mi cadera donde tuve que dejar la carrera de un día para el otro y fue todo un proceso y fue difícil.
Okay.
Entonces... En esa época, como que yo siempre tuve mi encuentro con Dios, ¿verdad? Fue como yo, claro, hijo de pastor, crecí en la iglesia, pero era más... Estaba en la iglesia porque, bueno, ¿dónde más voy a ir? Pero a mis 15 yo tuve un encuentro con el Señor. Dios termina sanando mi cadera de un milagro creativo. O sea, los doctores me hubieran... Tenía una enfermedad que se llamaba epifisiolisis de cadera, así le decían, que es cuando la cabeza del fémur que nos permite mover se cae.
Okay.
Es rarísimo. Entonces, la única...
¿Y qué te pasaba? ¿Se te zafaba la cadera o...?
Tenía como 3 centímetros de diferencia en mis pies.
Okay.
Y el hueso como del fémur tocaba con la cadera. Entonces, era un dolor increíble. Entonces, la única solución era cirugía, volver a poner la cadera en su lugar. Con lo que sí que oramos un par de meses y Dios me sana, que no necesité cirugía hasta el día de hoy. Y fue como que ahí yo dije, ay, para un poco, dije aquí.
¿Cómo te diste cuenta que estaba sano?
Porque fue loco porque el doctor me había dicho que usara muletas. Entonces yo por 3 meses no caminé nada, era pura muletas. Un día mi papá, que bien loco también, me dice, vamos a hacer algo. Mañana te despertás y vas a empezar a caminar. Y el doctor me había prohibido. Me dijo, no camines porque se va a hacer peor. Y me dijo, vamos a caminar por fe, me acuerdo. Volvíamos de un culto un domingo. Yo estaba, me acuerdo, llorando porque ya venía 3 meses. Que yo venía posponiendo la cirugía porque yo decía, no, Dios me va a sanar. Dios. Y oraron un montón de pastores, ayuno, todo. Y nada, nada pasó. Entonces mi papá me dijo, despertémonos y camina por fe. Y yo dije, bueno, hagámoslo. Y me despierto y empiezo a caminar. Y el dolor empieza a empeorar.
Okay.
Y ahí me asusto, ¿no? Y digo, ¿qué hacemos? Me acuerdo que mi mamá me dijo, nunca me olvido, ella me dijo, cada paso que das, recuerda que estás sano. Y tú dices, estoy sano en el nombre de Jesús. Yo no sé la fe de mis padres. Yo ahora
¿seguro?
Que soy papá,
seguro.
Y yo no sé dónde sacaron ellos esa fe porque yo sufría, ¿no? Y, y bueno, y un día me despierto y camino y no rengueaba nada. Y camino sin dolor a la cocina y como que digo, ¿qué onda? Digo, y... ¿qué pasó? Y me acuerdo que como no tenía movilidad, yo no podía andar en bicicleta. Entonces voy al patio, agarro mi bicicleta y me subo y empiezo a andar.
Por fe.
por fe, no, sin dolor. Y ahí me asusté. Volví en casa, le llamé a mi papá y fuimos al doctor, hicimos un rayo X nuevo y viajamos a Perú porque un doctor ya me iba a operar, ya era el final que dijimos que sí. Y cuando el doctor ve la cirugía, la radiografía en la luz blanca,
sí.
Dice, tú no necesitas, puedes volver al tenis mañana, me dice. Wow. Así de loco qué fue. Emoción. Y cuando me dice eso, yo me acuerdo una oración que yo había hecho, que yo le dije, Señor, si tú me sanas, yo voy a dejar mi carrera y me voy a dedicar a servirte. Entonces, lo primero que me dice el doctor, vuelve a tu carrera. Y al momento se me viene la oración y digo, híjole, ¿qué hago? Bueno, ahí fue un proceso de meses. Bueno,
Dios, yo creo que puedo hacer las dos.
Pero tipo, me perdí. Desde el momento que empezaste a dar pasos y que te volví a doler, ¿cuándo fue lo de la bicicleta?
2 semanas después, más o menos. Yeah. Fueron 2 semanas que me dolía, que me dolía, que me dolía. Y de repente el dolor empezaba a bajar. Entonces yo dije, me acostumbré al dolor. Sí. Pero no, o sea, un día me despierto y empiezo a caminar sin problema. Mis pies ya no estaban de... No sé, el milagro no se pasó durmiendo, no sé cuándo pasó, pero fue increíble, ¿no? Entonces ahí el doctor me dice eso y ahí fue un proceso de meses donde yo volví a entrenar.
¿Volviste a entrenar tenis?
Volví.
Sí.
Pero fue porque yo dije, no, yo sé que oré eso, pero Señor, vos sabes que me gusta el tenis. Y en la cancha jugando, yo sentía que como que no era mi lugar, ¿no? Me sentía Jonás. Literal, sí. Me sentía, no tengo que estar acá. Y de a poquito como que la pasión del tenis empezó a ir, hasta el punto que ya ni disfrutaba ir a entrenar. Hasta que un día dije, bueno, listo, colgué las raquetas y quedó. Y ahí fue donde, en ese tiempo donde yo no le escribía porque, bueno, fue un tiempo donde me enojé con ella.
A ver.
Aquí voy a exponer mi corazón.
Señor.
Pero sí, me enojé.
Yo también me hubiera enojado. No sé por qué, pero también, o sea.
Sí, enojado. Sí.
¿Pero por qué te enojaste?
No, porque yo le escribía y escuché lo que ella me hacía. Y esto es verídico. Ella me decía, ¿cómo es que vos me decías? Cheva. Cheva, algo así.
Cheva.
Vamos a juntémonos por un helado, por un café. Dale, yo le decía, ¿qué día? Tal día, tal hora. Listo. Llegaba el día, no, que no voy a poder. Y así me hizo 3-4 veces.
Híjole.
Entonces imagínate.
Perdone.
¿Pero por qué? ¿Te recordás bien
no
de
sé,
eso?
No sé, porque no podía. ¿Te entraba nervios, me surgía o sí? Algo, o capaz era nervio, como que evitaba. Porque él era muy como, dale, vamos a salir a comer y vamos a dar una cita. Y yo no, era como que no quería.
Claro.
Y entonces le cancelaba como a última hora.
O sea,
y se enojó.
De claro. También me enojaba. Sí. Eso fue como a tus 16 ya, por ahí.
Eso
ya
fue 16. Como a los 16 y medio. Okay. Ahí era...
Y ahí después ya vos te alejaste, como que no me escribiste más. Yo veía que...
Y ahí te empezó a interesar, ¿no?
Sí. Decí la verdad, sí.
Ahí te empezó a interesar por...
Y después yo le empecé a escribir.
¿Ves?
Porque me fui a un encuentro de mujeres de su iglesia y él predicó, y me acuerdo que predicó del Espíritu Santo de una manera que yo no había escuchado en mi vida. O sea, tipo, el Espíritu Santo es una persona, quiere ser tu amigo, y yo...
Ah,
o sea,
qué bonito.
¿Por qué nunca escuché esto en mi vida? O sea, en el sentido que en mi iglesia se hablaba del Espíritu Santo, pero no de la manera que él lo expresó ese día. Y me acuerdo que la chica que estaba a mi lado me dice, este chico es para vos. Como que profeta. Y ahí es como que empecé a mirarle, yo dije, wow, o sea, la seguridad que tenía él, la forma que amaba a Dios, era todo lo que cualquier mujer quiere en un hombre, alguien que tenga visión, seguridad, que ame a Dios.
Y apunten, dije, no, apunten.
Apunten, chicas.
Apunten.
Eso es lo que buscan.
Sí. Entonces dije, no, acá es.
Y ahí volvió ella.
Ahora, ¿tú sabías que iba a estar ella en esa prédica?
Sí, sí.
Y te preparaste.
Yo dije, esto tengo que orar más. Sí. Pero no, vos sabes que honestamente ese año y medio que yo tuve mi encuentro con Dios y todo, yo realmente es como que dejé a un lado. O sea, como que fue, dije, listo. Seguro fue un amor de adolescente. Mm. Y después de 2 años se empezó a dar otra vez y fue como que no lo esperé. Yo no lo esperé. Fue como que, híjole. Me escribió André y ahí empezamos a charlar otra vez y ahí se fue dando.
Nos pusimos de novios y al mes él viaja a Estados Unidos para hacer la universidad y yo me quedo en Paraguay haciendo la universidad. Entonces fueron 3 años a distancia que estuvimos de novios.
Eso es un montón.
Y fue muy difícil.
Eso fue otra historia, pero...
Ahí fueron 3 años que nos vimos creo que 3 veces en 3 años.
¿Por ahí?
Porque
una vez al año
nos veíamos. Sí. Y fue... Fue muy difícil porque yo es como que tenías novio, pero nunca estabas con tu novio. Ajá. O sea, no podíamos salir y así, 3 años.
3 años.
largos.
Admirables.
Sí, eso sí que fue.
Yo me fui 6 semanas y fue como...
Ah, sí. Ah, también tuvieron a distancia.
Yo lloraba.
Son como 6 semanas.
Seis semanas.
Bueno.
Sí. Bueno, ya es algo.
Casi 2 meses.
Sí. No, sí. Casi nada.
Ahora, me gustaría regresar a ese encuentro que tú mencionabas con Dios, y es... Sobre todo yo me pongo en tu lugar y es... Ahí tal vez sí hubiera creado mucha culpa el hecho de estar entrenando tenis después de haber hecho esa oración. Pero no dijiste... Me gustó que nunca mencionaste culpa. Dijiste más, estaba como que fuera del lugar. Uh-huh. No estaba en el lugar correcto. Entonces, un poquito de cómo lidiaste con esos pensamientos, o tal vez un poquito de si puedes hablarle a alguien que tal vez ahorita se siente fuera del lugar. O sea, uh-huh. ¿Cuál es el siguiente paso que le recomendabas a tomar? O alguien que dice, híjole, yo estoy cargando con culpa porque sé que tengo que estar haciendo algo. Tengo la voz de Dios sobre mí, pero todavía no he tomado esa decisión. ¿Qué hacer o cómo orientarlos?
Pues yo creo que a veces también tenés que... A mí me encanta que tenemos un Dios que tiene tanta gracia, porque sí. Yo estando jugando, volví al entrenamiento con el coach y todo, pero lo que yo sentía era como que cada día... Mi pasión que yo tenía por el tenis como que se empezaba a mudar por Dios. Entonces, yo iba, llegaba a tiempo al entrenamiento y todo, pero ya no era lo mismo. No me sentía... Antes yo disfrutaba. Yo entrenaba 8 horas por día, todos los días. Ese era todo el tiempo. Yo vivía soñando en tenis. Y después del milagro, después de lo que Dios hizo, fue como que ya veía cuándo iba a terminar la práctica, ya quería irme a casa. Algunos días ya no quería ir a entrenar. Porque como que mi corazón empezaba a sentir que no era el lugar donde Dios me llamó. Yo me imagino a veces a Jonás, ¿verdad? Que Dios le llama a Nínive y se fue al otro lado. Él obviamente que no quería ir allá por muchas razones, pero yo me imagino a él en el barco, muchas veces él sintiendo, este no es el lugar. Este no es donde debo estar. Y creo que hay que estar sensible a esa sensación, a ese sentimiento que tenemos cuando sabemos que no estamos donde tenemos que estar. Y debemos empezar a acudir al llamado de Dios. Y entender que no tienes que tener todo resuelto.
Eso está muy bueno.
Claro, o sea, uno dice, no, yo ya tengo el llamado claro, Dios me va a llevar a casa. No, yo no sabía nada. Yo lo único que sabía era que iba a dejar de jugar para, no sé, yo no sabía que quería ser pastor ni nada. Solo era dejar de jugar para entregarle más de mi vida a Él. Creo que eso es importante, ¿no? O sea... capaz no te preocupes, pero ¿hacia dónde tengo que ir? ¿Cuál es mi llamado? Antes de dejar, tengo que asegurarme de tener claro cuál es mi propósito. No, tu propósito es glorificar a Dios. Total. Hoy. El propósito específico, Dios te lo muestra más adelante, mientras caminas en tu... O sea, lo que yo siempre digo, el propósito primordial, por ejemplo, me gusta mucho un autor, se llama Jonathan Edwards, que okay. Él habla... tiene un libro, una prédica donde él habla sobre el fin por el cual Dios creó al hombre, ¿no? Y es para glorificar a Dios y disfrutarlo a Él. Uh-huh. Entonces yo digo, cuando tú haces eso y haces eso el centro de tu vida, el resto es detalle, es historia. O sea, Dios te va guiando a tu propósito específico. Uh-huh. Entonces para mí fue eso. No fue, ok, dejo el tenis porque a partir de ahora voy a ser pastor. No, dejo el tenis porque quiero glorificar a Dios aún más, con todo mi tiempo, con mi corazón. Uh-huh. Creo que ahí lentamente Dios te va mostrando, ¿no?
Sí, uh-huh. Muy bueno. Qué bueno. Y contame un poquito más, ¿cuándo te diste cuenta tú, Andrea, que Dios te estaba llamando específicamente? Si tenés algún momento en tu vida donde decís, ahorita me acabo de encontrar con Jesús mismo, la gracia de Dios vino a botar un par de pensamientos que tenía. Eso, contanos.
Yo tenía muchos planes muy diferentes a los que estoy viviendo hoy con mi vida. Mi familia... siempre estuvo en lo que es empresa, negocios. Entonces yo
hasta el día de hoy.
Hasta el día de hoy, sí, sí, sí. Okay. Mi familia trabaja mucho con alimentos, con arroz.
¿Y tus hermanos también?
También, okay. Mis hermanos están ahí. Entonces yo dije, bueno, yo voy a seguir con esto, dándole con todo, como soy la mayor nieta, la mayor hija. Bueno, como que mis padres estaban siempre como que la esperanza que yo levante, que yo...
La responsable.
Sí, la responsable. pero como siempre en mi corazón, desde pequeña sentía como que Dios me preparaba... tal vez para el momento que él me iba a decir, ahora es. Entonces, yo tenía sueños muy egoístas conmigo, con mi vida. Y, Y sí, bien, bien egoístas. Como que pensaba todo para mí. O sea, siempre Dios estaba, pero como que ahí detrás. Y no fue hasta que conocí a Seba que un día antes de ponernos de novio, él me dice, yo voy a ser pastor. Y yo sabía eso. Sabía lo que es ser esposa de pastor, lo que es el ministerio. Aunque mis padres no eran pastores, yo sabía lo que es la carga ministerial. Sí. Y trabajar con personas y todo. Pero él me dijo, yo quiero que vos sepas que yo voy a ser pastor. Y quiero que decidas y venís conmigo. Porque es así, con Dios es a todo o nada.
Fue difícil esa noche.
Fue difícil esa noche.
Un día antes de pedirle.
Eso fue en persona.
Eso fue en persona. Sí.
Claro, sí. Era el día siguiente, yo sabía que le iba a pedir que sea mi novia. Sí. Pero me quería asegurar antes de que iba a subirse al barco, ¿no? O sea,
sí.
Porque yo le había dicho a Dios, mira, si ella me dice que no, yo termino, o sea, no va a poder seguir. Entonces yo estaba nerviosísimo a ver qué iba a decir.
Y ahí en ese momento, en esa noche, fue que yo sentí como que Dios me dijo, o sea, como que toda la vida te preparé para este momento.
Ay, qué lindo.
Y fue esa noche y fue muy lindo porque es como que yo rendí mis planes a Dios en esa noche. Como que le dije, Dios, como que yo tenía un plan para mi vida que iba hacia acá y sentía como que Dios me tocaba la espalda y me decía, es hacia acá, es este camino. Y ahí en esa noche cambió todo. Ahí yo dije, Señor, quiero dejar todo mis sueños para seguir los tuyos. Y cada mañana que me levanto le digo a Dios, gracias porque decidí seguir tus sueños y no los míos. Y eso es algo que a veces Dios te cambia los planes. Dios muchas veces te va a cambiar los planes, pero siempre los planes de Dios son mayores, mejores, más de lo que hoy estoy viviendo, cosas que tal vez jamás pensé, no pensaría, no soñé, no me imaginé.
Claro.
Pero a veces nos aferramos tanto a nuestros sueños, a nuestras, así quiero que mi vida sea así, 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 y Dios te dice no, o sea, rendí tus sueños a los míos. Y siempre, siempre Dios sorprende. Dios siempre sorprende. Y acá estamos.
Ahí, tres doritos después.
Tú, mi amor.
Bueno, es que acá ya han escuchado cómo me he encontrado bastante con la gracia de Jesús. Lo puedo contar para que ustedes sepan también. Pero antes de contarlo, hay algo hermoso de la historia de los dos. Y es, mucha gente piensa que el mayor enemigo con el cual el llamado de Dios batalla son las cosas malas. Es decir, te llamo y vas a tener que morir a una vida desordenada, una vida con muchas mujeres o una vida de vicios.
Pecado, ajá.
Pecado, claro. Ajá. Pero considero yo que uno de los mayores enemigos de Jesús no son las cosas malas, sino que las cosas buenas. Y uno como que agarra conciencia más rápido y decir, voy a morir a lo malo por seguir a Jesús. Pero es diferente, voy a morir algo tan hermoso como el sueño de un tenista, claro. O voy a morir algo tan hermoso como continuar el sueño de mis padres, lo que mis padres han construido, trabajado, claro. Y es morir a esas cosas buenas por el llamado de Dios. Siento que uno experimenta la gracia y la misericordia de Dios de una forma un poquito más profunda.
¿Verdad?
Y Dios toma tus sueños y dice lo que tú dices, rendiste tus sueños. Ah, va. Los tomo, no me olvido de ellos, sino que tengo un regalo aún más grande, ¿verdad?
Sí, híjole.
Y siempre hay como ese temor, porque siento que a veces es como que hablando así con la gente hay como ese miedo de qué me espera en el futuro, ¿verdad? Yo tenía un miedo, o sea, en el sentido que sí, claro que tenía como temor a lo desconocido y qué me iba a esperar en el futuro. Pero cuando sabes que ya Dios está en el futuro, teniendo el control de tu vida, es como que podés descansar. Y esa paz fue la que me hizo descansar tanto en Dios, porque a veces el temor, el miedo a qué va a pasar si me entrego completo a Dios, o siempre decimos seguir a Jesús tiene un costo, claro que tiene un costo, pero todo lo que perdés no se compara con lo que ganás cuando lo seguís a Él.
Creo que nunca nadie se arrepintió de rendirle toda su vida a Dios. No, creo pues, que no hay nadie en la historia que se haya arrepentido de haberle dicho a Dios, heme aquí, haz lo que quieras conmigo. O sea, es lo más emocionante de la vida. Sea, no hace falta. A ver, cuando digo Dios, haga lo que quiera conmigo, no quiero decir que vas a ser pastor, no. Puedes que seas empresario, abogado, lo que vos seas, pero aún siendo en tu carrera, tú puedes decirle a Dios, haz lo que quieras conmigo. Creo que nadie nunca se arrepintió de eso. Y va de mano con eso que vos dijiste, ¿no? De que la madurez es saber decidir entre lo bueno y lo mejor. Porque a veces ahí es donde cuesta, ¿no? Esto es bueno, pero...
Es más fácil entre malo y, malo y Jesús.
Facilísimo.
Es fácil. Es más fácil que entre...
Claro, pero entre bueno y mejor, ahí es donde entra la madurez espiritual, ¿verdad?
Sí, total. Pues la verdad, yo, mira, crecí... Hijo de pastor, el segundo es un poquito más competitivo. Los dos son primogénitos, ¿verdad?
Sí. Sí.
Sí. Yo el segundo un poquito más competitivo para llamar la atención de mis papás. Ya.
Para hacer el show.
Digo, digo yo que por ahí va.
Segundo son.
Como el Felipe.
Sí.
Felipe.
Felipe. Y soy muy estricto conmigo. Soy muy estricto conmigo. Mucho tiempo era muy estricto con las demás personas, pero me di cuenta que solo terminaba rompiendo relaciones o pasar por encima de las relaciones. Entonces, hasta el día de hoy batallo con pensamientos de religiosidad. Pues al principio era, no, yo voy a perder mi llamado si hago esto. Entonces era muy, muy, no, Dios se va a apartar de mí si mira que, híjoles, no me salió bueno, ¿verdad? Voy a buscar a alguien más. Ese era como mucho mi pensamiento. Entonces, no, tengo que ser tengo que portarme bien, pues. Entonces, una vez mi papá... No sé si usted, la voy a contar otra vez. Una vez mi papá salió de viaje. Nosotros teníamos una visita acá en Guatemala, un familiar, y este pues venía de los Estados Unidos y era así... Estaba como en sus 19, 20 años. Okay. Entonces, lo mandaron sus papás acá como para que agarrara onda, pues. Los voy a mandar con el tío que es pastor a ver si agarra onda. Y el cuate cuando vino acá es, ¿qué fiesta hay, verdad? Y como no lo dejaban salir, es bueno, voy a armar fiesta en la casa. Entonces, esperó que mis papás se fueran. Y armó una fiesta en la casa, solo estaba mi hermano y yo. Y compró una botellota de vodka, una botellota de tequila. Y yo, él tenía tal vez unos 19, 20 años, yo tenía unos 14, 15.
Era niño.
Y entre tres nos acabamos esas dos botellas. ¿Tú te imaginas?
¡No!
Sí. Sí, solo...
Pobrecito.
Sí, pobrecito. Entonces yo andaba así, mal. Sí. Al día siguiente me levanto así de, no, ya perdí todo.
Claro, esta fue la noche.
Esta fue la noche donde Dios me desechó. Esta fue la noche donde Dios dijo, me voy a buscar a alguien más. Yo lo tenía así de claro, ¿verdad? Tal vez un pensamiento muy, muy enraizado en mi mente, en mi corazón. Entonces yo lloraba y, Señor, perdón, perdón, como que ya no soy digno, qué vergüenza. O sea, mucho es, soy una vergüenza, ya no soy digno. Mi abuelita que nos estaba cuidando, medio se la sospechaba que estaba pasando porque yo bajé a medianoche a cortar limones para el tequila. Entonces mi abuelita dice, ¿qué estás haciendo? Y yo como, ¿limonadas?
Limonadas.
No, y mi abuelita sabía. Sí, sí, te pasa.
A ver, un té negro con miel.
Saber ni a qué olía ya, o sea, claro. Entonces mi abuelita sabía qué estaba pasando. Salgo a tirar las botellas al basurero la mañana siguiente. Mi abuelita, más astuta, me persiguió, esperó a que las botara, que me fuera, y ella recogió las botellas para enseñárselas a mi papá, como para tener una prueba. Los dos días mi papá nos llama como que con la evidencia. Yo llorando, le decía a mi papá, papá, no quiero perder el llamado.
Ay, no.
Porque yo estaba seguro que lo había perdido. Y lo primero que hizo mi papá, antes de corregirme, fue abrazarme. Me abrazó muy fuerte y me dijo, hijo, por esto no se pierde el llamado. Tranquilo.
Wow, qué fuerte.
Entonces, para mí, ahí fue muy visible y muy clara la misericordia de Dios sobre mi vida. Cometí un error y lo primero que Dios me enseñó a través de mi papá fue, te recibo, te abrazo, te perdono, te restituyo, ¿verdad? Porque para mí era, yo perdí todo esto.
Claro.
Eso, fíjate.
Bro, qué historia.
Lindo, lindo.
Ahora tú, mi amor. Ya que
yo así te conoces más. Yo tengo varias, pues, pero... o sea, mientras los estaba escuchando a ustedes, pienso que... Ay, Dios ha sido tan bueno conmigo porque aunque crecí en la iglesia no tenía amigos cristianos.
Okay.
No sé por qué quiero llorar. Pero salía con mis amigos del colegio y pues iba a fiestas porque la verdad es que hasta el día de hoy me fascina bailar. Y yo lo pienso y digo, Dios me guardó un montón porque estando ahí, mi mamá siempre me lo repetía y me decía, en una discoteca no vas a encontrar un buen hombre, en una discoteca no vas a encontrar un buen hombre. Y yo, mamá, yo solo quiero ir a bailar.
Claro.
Entonces, claro, me dejaban, pues, no sé ni por qué estoy llorando, pero me dejaban. La cosa es de que, o sea, yo veo otras historias que tú decís, a la gran, o sea, mujeres que se estaban besando a muchísimos, ya saben, como que claro, cosas que...
que pasan ahí y yo miro cómo Dios me guardó, porque yo nada, o sea, yo realmente, yo salía, pues salía feliz, pero no porque estaba tomando algo, claro, así, sino yo mis tacones aquí, ya saben, yo mamá, ya vinieron mis papás por mí y como que digo, como que eso no era lo normal que tú veías en el ambiente donde había un barro, claro. ¿Me explico? O sea, no era eso, pues era... O sea, mis amigas contando así cosas así trágicas y yo, ¿en serio? ¿A qué nos pasó eso? Y yo, porque yo... La yo Chini. Así, yo estaba bailando. No, pues.
Ella mira, estaba como en sus sombritos. No, y la Chini, ahora entendemos de dónde viene.
Ay, no, pero Dios tan bueno, pues, porque la verdad es que nunca me pasó nada. O sea, nada, ni... Cuando mis primos, tenía un montón de primos y mis primos eran súper celosos conmigo. Entonces, cuando de repente alguien como que me quería ir a sacar a bailar, mi prima así rápido, así como de que, venga, 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 venga. Y me daba la vuelta y me iba con ellos. Y yo solo digo, Señor, gracias porque tú me guardaste, pues. Un día fue mi primer novio. Y digo, Dios tan bueno, pues, porque, ¿verdad? Entonces, siento que tengo como que, veo como que la gracia de Dios en mi vida cuando ni siquiera se la estaba pidiendo, o verá, como que solo él guardándome, o como que haciendo algo y yo diciendo nada, o sea, Dios tan bueno. Y de ahí que creo que un libro que me ayudó un montón para conocerlo más es Jesús Es, que se lo súper recomiendo. Es un libro que bota muchísimas barreras de religiosidad. Lo veo ahí, lo veo en la vida del matrimonio de mis papás. O sea, yo digo, Señor, gracias, porque mi papá por un tiempo se iba a ir de mi casa por alcoholismo y nunca se fue. Nunca se fue. Y gracias a Dios su matrimonio fue...
Dios lo restauró.
Llevan, ¿qué? 36 años de casados. Llevan un montón de casados. Y Dios tan bueno ahí, pues, ¿verdad? O sea, tengo como que muchas historias. Pero puedo decir que la gracia al final no la merecemos, y solo ni tiene explicación, ya saben, o sea, solo se abraza.
Te alcanza.
Solo es tan abrumante que solo la puedes abrazar, pues.
Así es.
Wow. Wow. Hermosa.
Nos toca la... Nos hace llorar a todos.
No,
yo
no sé por qué estaba así.
¿Estarás embarazada, mi amor? No.
¿Será que viene?
Se viene como dos semanas.
Sí, si estás embarazada y mujer, le ponemos gracia.
No, estoy embarazada. Sí. No, estoy embarazada. Quedó en vivo. No, para nada, estoy embarazada. No.
Ay, pero qué fuerte.
Pero
¿no?
Eso, qué fuerte.
Wow,
qué
pensar. Me llamaba cuando contabas la historia de que, ¿cómo puede ser que la gracia de Dios nos cuida, aun cuando nosotros puede que estemos corriendo de ella?
Sí.
O sea, qué impresionante, ¿no? O sea,
o que no estemos conscientes de ella.
Cero consciente. Pues,
está presente.
Ahí está.
Cero consciente.
Y eso es lo hermoso, ¿no? De la gracia de Dios, que, como decía, me gustó, irresistible. Llega un momento que vos decís, bro, no.
Yo no puedo resistir.
¿Te tenés que rendir?
Sí.
Wow, qué lindo. Sí.
Eso es lo lindo de la gracia.
Sí. Bueno, me gustaría que tal vez nos ayuden a terminar orando por las personas que se encuentren con la gracia de Jesús, que si de alguna forma no la han tenido así de presente y clara como nosotros la hemos tenido presente y clara, que pueda ser mostrada en sus vidas. Si los dos pueden orar, tal vez, no sé cómo es su dinámica, empieza uno y termina el otro.
Sí, claro.
Pero sería increíble.
Me encantaría.
Terminar con esa oración. ¿Y algún otro pensamiento que querrás dejar antes de pasar la oración?
Yo creo que ya no hay nada. Solo escuchar historias.
Sí.
De cómo la gracia obra es suficiente. O sea, imagínate. Creo que no hay mejor prédica que una historia de alguien que te diga, hey, esto hizo la gracia conmigo.
Uh-huh.
Porque ahí tú dices, existe, puede, es capaz. Y entender que a veces uno se siente indigno, como vos dijiste, este hecho de Dios me desechó.
Sí. Uh-huh.
Hay mucho eso, ¿no? Con la religiosidad, de listo, acá se acabó. Si Dios te hubiera desechado, entonces, ¿por qué mandó a Jesús en la cruz en primer lugar? O sea, si Dios te desecha por un error tuyo, ¿por qué mandó a Cristo? Si Él, ya sabiendo lo que ibas a hacer, fue crucificado por vos. O sea, no hay forma de que cuando tú estés en Cristo, Dios te eche a un lado, ¿no? Como Jesús dice en su palabra, dice, todos los que vienen a mí, yo no los echo fuera. O sea, no hay forma que Él te eche fuera cuando tú acudes a Él. No hay forma. Y eso es lo lindo, ¿verdad? De esta,
qué hermoso.
De esta historia.
Y también creo, como la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Cómo se fue y prácticamente se reventó.
Y sí.
Hizo de todo, pero siempre los brazos del Padre están abiertos. Y esa es la imagen más linda de la gracia que tenemos. Sí. De que el Padre está siempre con los brazos abiertos. Y siempre hay gente que necesita escuchar esto. Y si sos tal vez vos que estás ahí que decís, ya para mí estoy tan embarrado con el pecado. Y es ahí cuando más le atraes a Jesús, cuando más la gracia de Jesús te quiere alcanzar.
Eso es cierto.
Así que hoy es día de salvación, yo siempre digo eso. Sí. Hoy es día. No, ayer ya pasó, mañana no sabes, pero hoy es el día de salvación.
Amén.
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 Wow. Gracias. No, gracias.
Fue linda, la verdad, escucharles gracias. También.
Qué lindas historias, yo no sabía eso.
¿No?
No.
No. No, ay, esto, puedo conociendo. Contar un par más así. O sea, nunca fuiste hijo de pastor tremendo.
Sí, claro, pero.
Ah, o sea, es que siento que lo más tremendo que hiciste fue jugar tenis. No. Así, en desobediencia, yo.
No, ¡8 horas!
Por el amor de Dios.
No.
Está
no.
muy bueno este hombre.
Ese ya tiene que contar su.
Sí. Sus cosas. ¿Y qué fue lo más tremendo? Jugué 8 horas, no 7. Yo.
En rebeldía.
Me sacaron de la cancha. No, de tanca.
Porque era día de iglesia y no fui a entrenar. No fui a la iglesia por entrenar. No. También tenemos. Pero ese es otro.
Es otro, va a ser así. Bajamos para sí. otro.
Más
sí.
largo. Pero bueno, no sé, ¿quieres hablar vos primero? Y listo.
Señor, te doy tantas gracias por este tiempo, Señor. Gracias por estas conversaciones que nos inspiran, Señor, y que nos acercan a tu corazón. Gracias por cada persona que va a escuchar esto, Señor. Y gracias porque nos recuerda que tu gracia es tan irresistible, Señor, que tus brazos siempre están abiertos, Señor. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados sí. y delitos, Señor, tú diste tu vida por nosotros. Aun cuando amén. No podíamos ni siquiera pedir auxilio, no podíamos ni siquiera pedir ayuda porque estábamos muertos, Señor. Tú nos rescataste, Señor. Nos miraste con esos ojos de amor, nos llamaste, nos diste un nombre, un propósito, Señor. Amén. Estamos tan agradecidos, Señor, porque no merecemos esa gracia, pero es un regalo, Señor, un regalo inmerecido. Y te pido que esta gracia, Señor, pueda alcanzar a muchas personas, Señor, sí, con sí, este sí. mensaje. Gracias por lo que estás haciendo en este podcast, en esta iglesia, Señor. Y te amamos, Señor Jesús. Ayúdanos a recordarnos todos los días de tu gracia. En el sí, nombre es. De Jesús.
Amén. Señor, quiero orar por cada persona que está viendo este podcast, este episodio.
Sí, Señor.
Que ahí mismo tu gracia pueda visitarlo, Señor.
Amén.
Y puedas abrazarle con esos brazos de amor, Señor, que rompen las cadenas de la religiosidad, del pecado, de las iniquidades. Gracias, Jesús, porque cada mañana tus misericordias son nuevas. Y ni orar como debiéramos sabemos, pero tú aún así entiendes nuestras oraciones sí. y respondes a nuestros clamores, Señor. Oramos que tu Espíritu Santo pueda ministrar esta gracia en cada persona que está amén. Viendo esto y puedas recordarle, Señor, que tu gracia es más grande que nuestra debilidad.
Amén.
Y que aún en nuestra debilidad es donde tu sí, poder sobreabunda,
sí,
Señor.
Sí, Señor.
Gracias, porque nuestra debilidad hace un imán a tu gracia.
Amén.
Te amamos, Jesús, y oramos que cada persona en este episodio, a partir de hoy, sus vidas puedan ser cambiadas amén. Por tu gracia.
Así
en
es.
El nombre sí, de sí. Jesús. Amén.
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 Gracias nuevamente. Gracias. Vamos a disfrutar. Ahorita no, en Hechos también.
Sí, uy, estoy sí. emocionada. Va a estar bueno.
Sí. Va a estar buenísimo.
Que esta amistad siga creciendo.
Amén. Sí. Gracias. Igualmente.
Chao.
Chao.